Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y siempre, además, montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de todo y que hay que hacer reflexiones y valorarla. Ahora que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, quiero contarte una historia. Se trata del drama que ha vivido Guillermo Fauce. Como muchas otras personas, este hombre ha perdido durante la pandemia a sus dos padres. Primero falleció su progenitor y tan solo una semana después lo hacía su madre. Guillermo, que es psicólogo y además experto en trances y duelo, pensó mucho sobre cómo él y el resto de su familia podían expresar todo el dolor que llevaba dentro. Lo habitual es hacerlo en un tanatorio. Tras una pérdida, pues el velatorio y el funeral son las formas que tenemos para darle nuestro último adiós a los seres queridos. Pero claro, durante la cuarentena ha sido imposible. Y entonces Guillermo se le ocurrió la idea de hacerlo a través de las redes sociales. Primero colgó una foto de su padre con una carta de despedida. Y días después publicó otra de sus dos padres juntos. Y ahí, en ese espacio virtual, sus amigos y conocidos le han dejado mensajes de ánimo, lo que, según ha asegurado, ayuda a aliviar la sensación de desamparo. Además, tanto él como sus hijos han decidido escribirles una carta a sus abuelos con todas las cosas que les hubiera gustado decirles y que no han podido. Quizás estos consejos les vengan muy bien a otras personas que estén, pues, en la misma situación que Guillermo. Y ya sabemos que no reconforta igual que un abrazo o un beso, pero seguro que ayuda a dar comienzo al duelo del que en estos días, pues, se han privado miles de españoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este martes 26 de mayo de 2020. Estamos en directo a las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Yo creo que tener respuestas a nuestras dudas es fundamental para la tranquilidad. Estos días nos hemos dado cuenta de lo importante que es esta cuestión y por eso te invitamos a que, si tienes alguna pregunta que te gustaría aclarar, pues nos la mandases a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, o a través de nuestras redes sociales, porque Zaida se va a encargar de darle respuestas a todas esas dudas que te hacen reconcomerte. Atención, porque en unos minutos lo vamos a comprobar. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Pues seguro que muchos ponedores se están preguntando, por ejemplo, qué métodos se van a utilizar para poder detectar con mayor antelación un posible rebrote del coronavirus. Un tema que vamos a tratar con Miguel Solano, consultor de Administración Electrónica, para que nos cuente qué papel puede jugar la tecnología en todo esto y los rastreadores ante este nuevo reto que tenemos. Por supuesto, vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores y esperamos que, antes de terminar, pues tú le des un día más la del pulpo a Carlos Herrera.
Pues sí, será hacia el final del programa, eso de las 6 menos 10 de la mañana, antes de que comience Herrera en COPE. Bueno, hay un montón de ponedores que nos mandaron notas de voz, notas de audio, no, a través de nuestro WhatsApp 662-942-605. Vamos a escucharles.
Hola, ponedores. Aquí Sergio, desde Uber, desde el VTC, trabajando por Zona de las Rosas. Les mando un saludo a todos y que tengan una muy buena jornada de trabajo, bueno, y a levantar el país. Venga, un abrazo.
Buenos días. Gracias, ponedores. Hola. Soy Loli y estoy muy contenta. Os deseo que paséis hoy un día estupendo y que lo disfrutéis.
Buenos días, ponedores.
Gracias.
Con ganas de escuchar ya el programa para estas dos últimas horitas de curro. Un saludo muy fuerte. Soy Mario El Sano, el hacedor ponedor.
Muy bien, Mario, gracias.
Buenos días. Perdona, no puedo escribir mucho, pero sí que os escucho todas las noches. Esto de estar conduciendo ya se sabe. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego. Soy Gine, aquí esperando a cargar para salir otra vez de noche. Chao.
Hola, buenos días, Pulpo, Bea, Zaida y compañía. Soy Manuel Zaragoza. Y soy ponedor.
Pulpo, buenos días, Ibea. Buenos días. Aquí Francisco Flores, por Lyon para Holanda. Aquí buen tiempo y nada, que vamos para arriba a ver lo que pasa por ahí arriba. Venga, soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Pulpo, oye, hola. Yo estoy trabajando en un centro de transporte y mercancía donde se guardan los camiones y sí, normalmente aquí se puede pernoctar y demás. Entonces, claro, esto está vigilado, estoy yo de guardia y demás, están protegidos, pueden estar tranquilos durmiendo.
¡Arriba!
Buenos días, Pulpo, desde Orgaz.
voy hacia Granada.
¡Pulpito! Buenas noches. Hola. Buenos días. Es que escucho todos los días. La semana que estoy de noche, claro. Soy camionero. Un saludito de Juan de Antequera.
Muchas gracias, Juan, y un saludo a todos los que nos habéis dejado esa nota de voz en el 662-942-605. Lo podéis dejar ahora para escuchar mañana aquí en directo en Poniendo las Calles. Me encantaría que dejases un mensaje con tu nombre, tu actividad, y si me cuentas ya por dónde andas, como que, vamos, flipamos de alegría de saber las zonas donde estáis los ponedores ubicados. Mil gracias por estar al otro lado de la radio. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, es meteoróloga y nos va a contar cómo viene el día en cuanto al tiempo. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Durante este martes, una pequeña bolsa de aire frío en el centro de la península volverá a traer algunos chubascos y tormentas. Tenemos activos los avisos de nivel amarillo esta tarde en el norte y en la serranía de la Comunidad de Madrid, sur y este de Castilla y León, norte de Cáceres y norte de Guadalajara, por acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como fuertes tormentas con posibilidad de granizo, más intenso sobre todo en zonas de montaña. En el resto tendremos sol, ambiente tranquilo con algo de calima en Canarias y temperaturas excepcionalmente altas en el archipiélago, donde pueden pasar de los 32 grados en algunos puntos. En la península subirán en el norte y este peninsular y bajarán en el interior. Esperamos valores de 26 grados en Barcelona, 24 en Bilbao, 27 en Madrid, 33 en Ourense, 31 en Santa Cruz de Tenerife o 29 en Zaragoza. El viento soplará con fuerza y de levante además en Cádiz, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y por ello tenemos aviso de nivel naranja por fenómenos costeros en áreas del estrecho y de nivel amarillo en la costa almeriense y en el noroeste de Galicia.
Muchas gracias, Mar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Andrés Ramallo, Emi Vázquez, María Teresa Lafuente, Nicasio Soto y Enrique Rodríguez. Bienvenidos a nuestro Facebook. Patricia Gómez, Pulpo, yo pongo las calles desde Santander. Mi cuerpo tiene un resorte a las 4 de la mañana para escucharos y luego escucho a Herrera. De vacaciones nada, de momento trabajo. Un saludo, una ponedora. Patricia Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Osvaldo Carmelo dice, Pulpo, ¿qué hay para nosotros los de Argentina si queremos viajar a Madrid? ¿Cuándo lo podremos hacer? Ay, Osvaldo, vamos a informarnos, a ver cuándo lo podréis hacer. Me imagino que enseguida empezarán a dar permiso para todas esas cosas. Hay un montón de gente que tiene necesidad también de viajar, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que el presidente dijo que dejaba recibir turistas a partir del 1 de julio, ¿verdad? Uh-huh. Lo que no sabemos es que dependerá de cómo esté el país emisor, ¿no? Ya, claro, o sea, si en Argentina no te dejan todavía coger vuelos, pues no puedes venir aquí, aunque aquí te dejáramos entrar, ¿no? Debe ser una cosa así. Así que hay que ver cómo estamos todos los países. Ismael, de Alcalá de Guadaira, en fase 2. Podemos ir al bar con 15 personas en la fase 2, pero, sin embargo, no podemos jugar al pádel todavía.
Claro, es que anda, la gente está muy, muy despistada. Luego oyes una cosa, luego dice, no, si esto yo no lo he oído, esto yo no lo he escuchado.
Ya.
Hay gente que se pierde, claro.
Normal. Oye, Vanessa Benítez dice, ahora mismo entro en una fábrica de aceitunas de Morón hasta las 6 de la mañana, con muchas ganas de que todo llegue a la normalidad, sin más víctimas, sin ningún virus dando guerra. Así que, por favor, tened cabeza y ser prudentes.
Mari Carmen dice, Pulpo, como cada día escuchándote, dice, yo no salgo a la calle, yo espero a que todo esté tranquilo. Tengo ya 51 años, soy ponedora y estoy muy a gusto en mi casa y atendiendo a mi familia. Aquí, de aquí no me mueven ni lo geo.
De momento, ella se va a confinar a sí misma.
Claro.
María Eugenia, desde Valencia, seguimos en fase 1 para solidarizarnos con Madrid. Mejor ir poco a poco.
Yo creo que esa es la historia, ¿no? Hay un montón de mensajes que van un poco en esa línea. Os vamos a ir leyendo y la verdad que es una gozada saber que estáis ahí. Manuel Díaz dice, Pulpo, este año se terminaron los Sanfermines, ya solo queda el pobre de mí. Ay, Manuel, ¿cómo estará Pamplona este año? De verdad, va a ser una tristeza, ¿eh?
Una pena todas esas fiestas que se han quedado en el camino. Bueno, ya habrá tiempo de celebrarlas al año que viene. Pedro Pablo, aquí estamos aguantando todas las faltas de civismo de muchos usuarios del transporte público. La verdad es que parece que algunos no se han enterado de que el virus mata.
Dice Paco, dice Pulpo, tú vienes todos los años a Calatayud en agosto, este año San Roque también se ha suspendido, aunque lo entendemos perfectamente. Claro, es que yo creo que es lo que toca hacer. Este año nos tenemos que olvidar de las fiestas patronales de los municipios, de los pueblos, de las ciudades, porque no tiene mucho sentido. Yo creo que el tema está para que lo vivamos con tranquilidad.
María Teresa Gómez, desde Córdoba, estamos ya en fase 2. Estoy corrigiendo ahora mismo trabajos de mis alumnos, teleenseñanza, y luego a estudiar las oposiciones.
Marcos Martínez, Luis Ramírez y también Fernando Montero, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que ahora nos están escuchando a nosotros y que a partir de las 6 de la mañana escucharán a Carlos Herrera. Por cierto, Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Alguno de los contenidos que estáis preparando en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana son compartibles?
Sí, te voy a dar un par de pinceladas. Este primero a mí me sugiere bastante, ¿eh? Me mola mucho. Dime a ver qué tal, qué te parece a ti. A las 11 vamos a tener una entrevista con Jaime Rocha, que es autor de Operación El Dorado Canyon, que es una obra basada en la historia real del espía español que localizó a Gaddafi. A mí es una historia que la verdad es que me llama bastante la atención. Tema espías, un español, el asunto de Gaddafi. Tiene bastante buena pinta, ¿no crees?
Pues sí, pinta muy bien.
Pues ya sabes, a las 11. También va a haber una mesa de análisis para desmenuzar las noticias que marque la jornada, formada por Carlos Herrera, Jorge Bustos, el profesor Vilches y Miquel Jiménez. Y voy a contar tres claves de actualidad que seguro se tratarán a lo largo del día de hoy con más profundidad. En primer lugar, tenemos la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, mando de la Guardia Civil en Madrid. La juez había solicitado una investigación sobre si las manifestaciones del 8 de marzo estaban relacionadas con los contagios por COVID-19. Al ministro del Interior no se le había comunicado tal investigación y lo destituye cuando Pérez de los Cobos solo cumplía órdenes de una juez y no tenía por qué notificar tal investigación, o sea, no había obligación. Entonces, bueno, llama bastante la atención. La polémica está servida. También se hablará del Consejo de Ministros que se celebra hoy. Se iba a aprobar el ingreso mínimo vital, lo seguimos esperando ya desde hace un montón de tiempo, pero al final se pospone mínimo al viernes. Lo que sí empieza hoy es el luto oficial de 10 días que ha impuesto el gobierno, y se hablará del cambio de criterio para cuantificar datos de víctimas por coronavirus que ha impuesto Sanidad. De repente esta tarde hay 1.900 fallecidos menos que han desaparecido, algo que llama bastante la atención y cuya explicación, la verdad, Pulpo, no termina de convencer del todo. Vamos a analizar las explicaciones que se han dado para saber si se sostienen a partir de las 6. Así que con todo esto y bastante más, porque en redacción ya te digo que está todo el mundo currando sin parar, os esperamos a todos a partir de las 6. Como te digo, el programa promete, así que espero que estéis tú y todos los ponedores.
Ahí estaremos, los ponedores nos convertiremos en fósforo y en fosfonautas. Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Un abrazo. abrazo, Pulpo, igualmente.
Gracias, muchas gracias. Estamos a martes 26 de mayo. Santos Felipe Neri, presbítero, Gregorio VII, papa, y Mariana de Jesús Paredes, consagrada. Claro, esta semana a esta hora se la estamos dedicando a esos grupos que, pues sobre todo en los 80 o en los 90, adquirieron un montón de popularidad, vendieron un montón de discos, pero muchos de ellos se quedaron ahí. Las canciones se alojaron también en nuestro interior y nos han ido acompañando hasta que de repente suenan y dicen, ah, pero si este disco me lo compré yo, seguramente no sepas ni dónde tienes el disco. Bueno, pues esta semana es un homenaje a esas canciones, a esos grupos de aquellos tiempos. La canción que he elegido para el día de hoy pertenece al año 91. Pero antes de escuchar la canción de hoy, ya sabes que me gusta contarte qué sucedía en España, en nuestro país, en el año en el que esa canción pues tenía cuerpo. Viajemos hasta el 91.
Comerse son presentes en peores destinos.
Multiplícate por cero, tío. Te has hecho amigo de los gilis.
¡A que te mato!
¿Has visto a Bar?
Lo metí no sé dónde.
Lisa, ¿por qué no me lo advertiste? Desde que soy un cerebro, todos mis amigos me han marginado.
Papá, según aumenta la inteligencia, a menudo desciende la felicidad. De hecho, he trazado un gráfico. Me encantan los gráficos.
Aunque Los Simpson llegó a Estados Unidos a través de la cadena Fox el 17 de diciembre del 89, es verdad que en España no se estrenó hasta el 20 de enero del 91. Tardó 3 años en lograr un éxito feroz en nuestro país. Lo hicieron en el 94 cuando la serie de dibujos animados pues comenzaba a emitirse en Antena 3, y a partir de ese momento Los Simpson pues se hace con todo el público español que espera ansioso a que sea la hora de comer para poder ver un capítulo más de estos personajes amarillos. Pero claro, y ahí voy. Ese mismo año también se lanzó el disco musical, el disco de este grupo que hoy es protagonista en Poniendo las Calles, de unos mallorquines maravillosos, La Granja, donde aparece la canción que vamos a escuchar a continuación. Una semana en la que estamos destacando grupos españoles que nos ha parecido una buena idea darles ese protagonismo que habían perdido hace un montón de tiempo. Me refiero al disco titulado Deliciosamente Amargo. Comenzaron su andadura a mediados de los 80, La Granja supo encontrar su hueco en la música pop de nuestro país y consiguió además que muchas de sus canciones se convirtieran en las más populares de esos años. El disco Deliciosamente Amargo fue el cuarto de su carrera y el más exitoso. En él encontramos piezas tan clásicas como este Fuimos Chicos Rebeldes. Se está preparando un libro, un homenaje a La Granja. Esta canción te va a gustar. Sube la radio y disfruta.
Cuando las dos agujas del reloj marquen más de las 10 y el cielo raso de mi habitación no me deje dormir, cuando me aburra ver televisión y no quiera salir, cuando las dos agujas del reloj me digan que no estás aquí, tantas noches como estrellas blancas en cielos de color, tantas noches como tantas noches perdiendo el saber tanto y no poder contar más que media verdad, cuando la tierra deje de girar y el sol pierda el humor. estás aquí. Tantas noches como estrellas blancas en cielos de color. Tantas noches como tantas noches perdiendo el tiempo, jugando a nada. Y los chicos
estamos descubriendo y recordando a La Granja, un grupo mallorquín, un grupo de los que merece la pena viajar un poquito en el tiempo con ellos. El trabajo más reciente es de 2004, el álbum Tobogán. Esta semana, a esta hora, vamos a ir recordando esos grupos que en su momento sonaban un montón de veces en la radio. Nos comprábamos los discos y eran grupos que a día de hoy también siguen sonando y siguen haciendo sus conciertos, y eso está muy bien. Así que hoy La Granja, mañana quién tocará, lo descubriremos aquí en Poniendo las Calles. Óscar García Esparza dice: buenos días, ponedores, desde Benimodó en Valencia. Ahora mismo voy de camino al curro con el bus para hacer coches como rosquilletas. Y que no falte Pulpo, y que no falte. Un abrazote. Gracias, Óscar García, por estar con nosotros.
Violeta Suárez también nos ha escrito. Manda foto en el parque con su perro Max. Dice, él sí que cumple bien las normas. Es tan bueno desde Las Palmas. Y es que la foto al perro le ha puesto la mascarilla al animalito para,
ay,
hacerle,
bueno,
para hacerse la foto. Y está tan serio, tan concentrado.
Qué bueno, qué bueno. Maite Hidalgo, fíjate lo que dice Maite. Dice, buenos días, te he descubierto en este confinamiento, ya que anteriormente dormía casi del tirón. Hoy estoy especialmente nerviosa, dejo el teletrabajo y veo a algunos de mis compañeros. Estoy emocionada, como cuando ibas a una excursión del colegio. Me siento muy feliz, Pulpo. Gracias por sacar sonrisa, mil de ellas también para todo tu equipo. Maite, es verdad, es que esa es la sensación, ¿no? Como de nerviosismo, de cruzarte con tus compañeros de nuevo, de estar con ellos. Y a ver cómo nos sentimos en el puesto de trabajo, como lo hacíamos anterior a la pandemia, ¿eh?
Sí, para algunos es como el primer día de cole, que te pones un poco nervioso. Elías Fernández, verdad, que está en Ponferrada, todo preparado para la fase 2. Llevamos 10 días sin fallecidos y 2 ingresados ya. Lo vamos superando.
Qué bien. Rafael Valla está en Alcira, en Valencia también. Dice, Pulpo, yo voy a trabajar a la fábrica de Ford en Almusafe. Soy ponedor, dice Rafael.
Higinio Valencia, en Valencia, ponedores. Qué decir de todas esas personas que van sin mascarilla, corriendo o en bicicleta, y que te pasan o te cruzan a medio metro y no son capaces de apartarse de quienes van dando un paseo. Una vergüenza.
Nos encanta leer los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y también para leerte si es un mensaje lo que nos mandas, como por ejemplo hacen Sebastián y Katy, que son de Porreres, en Mallorca. Dice, Pulpo, cada mañana te oímos de camino a Mercapalma. Nos encanta tu programa, todo el camino estamos súper entretenidos. Un beso muy grande para ti y todo el equipo. Algún día os llamaremos. Dice, somos ponedores.
Carmen Espinosa, conectada como siempre. De momento no he hecho nada especial, espero encontrarme con mi familia hoy.
Es una gozada. Bueno, Maite Hidalgo está aquí mandando aplausos, choque de manos, porque como le hemos leído el mensaje, está tan contenta.
Está tan contenta.
Claro que sí. Maite, disfruta de tu día.
Y Luis Alberto Cabrera, nosotros en fase 2, en Guipúzcoa.
Qué bien. Dice Tony CM, dice, Pulpo, yo soy camionero y al día cambio muchas veces de fase, pero realmente yo sigo igual que en el confinamiento, respetando al máximo y con el mismo miedo al virus, porque sé que está ahí. Es verdad, Tony, es que el virus está ahí y tenemos que tener mucho cuidado. El último mensaje, vean.
Omar Arias, que está en Alicante, trabajo de profesor en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, las mejores playas del mundo, y te mando un abrazo en la distancia.
Qué gozada. Neus Vidal dice que está en la cama escuchando el programa, que es ponedora. Y también Javier López Luisma dice, esto es un feliz despertar. Son las 5:28 de la mañana, 4:28 en Canarias. Dame un segundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La declaración formal de luto oficial en todo nuestro país.
Existen otros 18.000 fallecidos que no figuran en la estadística de sanidad. El primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto.
La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario, el mínimo tiempo necesario.
El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar. Eso es un volantazo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos
Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Gracias a la gente que está ahora mismo poniendo en directo las calles con nosotros. Gracias también a la gente que se baja el podcast desde cope.es, el podcast de Poniendo las Calles. Un abrazo a los que nos escucháis a cualquier hora del día. Gracias por elegirnos para pasar dos horas distendidas y alejadas un poco de tanta conflictividad. Un abrazo bien fuerte. Es verdad que estamos a día de hoy saliendo del confinamiento. El bichito que está causando la pandemia del COVID-19 ha hecho estragos y nos ha mantenido confinados. Parece que además de la distancia social y las mascarillas, la tecnología nos va a poder ayudar. Es verdad que somos inseparables de nuestro teléfono móvil y podría registrar con quién estamos y también podría lograr responder de forma rápida a casos de infección más generalizados. Pero claro, chocan los derechos de la intimidad con el de la salud. Bueno, el refranero español, que es muy rico y ya lo dice, lo que es bueno para el bazo es malo para el espinazo. Nos vamos a poner al habla con Miguel Solano. Miguel Solano Gadea es un consultor top, es un consultor de la administración electrónica que para hacer unas cuantas preguntas que le queremos plantear nos tiene que aclarar este asunto. Tiene su propio canal de YouTube de divulgación llamado Bicotae. Miguel Solano, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Miguel, ¿qué es esto de la trazabilidad? Es verdad que últimamente estamos oyendo hablar mucho de la trazabilidad. No sabemos qué es.
Vamos a ver. Pues resulta que tenemos en el bolsillo un teléfono inteligente. Ese teléfono inteligente puede hacer dos cosas. Uno, de saber dónde estamos, gracias a los satélites y esto, pues sabe dónde están, el GPS. Uh-huh. Y otro, notar que otros teléfonos pasan a su alrededor, que podríamos decir otras personas pasan a su alrededor. Bien, puedes hacer una aplicación que gracias a Bluetooth lo que dice es, si alguien ha estado a mi alrededor más de 5 minutos, mándale un codiguito que no desvela personalidades, y el otro te responde con otro codiguito. Bueno, pues así tenemos los dos teléfonos, los dos encontrados. Tenemos unos códigos ahí metidos en el teléfono.
Miguel, fíjate, mucha gente está diciendo, Pulpo, si es que lo del Bluetooth es con lo que yo sincronizo mi teléfono móvil con el altavoz o con el equipo de música o los auriculares. ¿Tan rápido va todo esto de la vinculación de la tecnología para saber cómo andamos de salud y quién ha estado a nuestro alrededor?
Fíjate, bueno, es que la tecnología Bluetooth efectivamente empezó para hacer para conexión inalámbrica, pero lo que tiene de bueno es que hay que decir que un teléfono tiene 5 antenas diferentes, ¿eh? Claro. Creemos que tiene una, tiene 5. No voy a entrar en eso, a no ser que alguien me lo pregunte. Pero una de ellas es esta de Bluetooth. Y entonces lo que permite es conversar con dispositivos que están cercanos, bien para transmitirles música o bien para interrogarles y decir, ¿y tú quién eres? Dime, niño, ¿de quién eres? Y quedarse en intercambiar códigos.
Seguro que hay muchos ponedores ahora, Miguel, que se estarán preguntando, vamos a ver, ¿van a saber todo de mi vida? O sea, ¿se va a tener acceso a todo lo que he tenido a lo largo de mis 50 años, de mis 40 años? ¿Choca un poco con la privacidad de cada uno?
Pues, claro que choca, pero vamos a ver, esto que está pasando ahora, ya desde una directiva europea y ya desde los atentados de Atocha, tenemos las operadores de telefonía tienen dónde estamos y lo tienen custodiado durante 6 meses, con lo cual contesto a una, no es toda la vida, 6 meses. Uh-huh. Y para que se pueda saber dónde hemos estado, tiene que haber mandamiento judicial. Y ahí hay un equilibrio entre lo bueno que es tener tecnología, Pero también lo bueno que es tener libertad y estar protegidos. Y el crimen de no sé qué, pues se puede investigar gracias a que el juez se interesa por la geolocalización del teléfono del malote. Por lo tanto, hay dos derechos que hay que equilibrar: el derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad.
Claro.
En este caso, la sanidad.
Claro. ¿Qué están haciendo nuestros vecinos europeos, incluso otros países, con respecto a esta tecnología, esta vinculación de lo que tenemos al alcance de nuestra mano y, sobre todo, lo más importante, nuestra propia salud?
Pues fíjate, si excluyes a China y a ese tipo de países, uh-huh, en donde tienes absolutamente todos los datos, tan todos los datos que el gobierno chino puede saber si tienes un amante,
claro.
Porque gracias a la conjunción de dos teléfonos que hacen la vida juntos y que dejan de tener conexión porque cogen un vuelo y vuelven a tener conexión en otro aeropuerto, pues uh-huh, puedes colegir, puedes saber, ¿no? Pero uh-huh, quitando esos, en Europa hay un gran debate. Y el gran debate se centra en lo siguiente: voy a dar, cuando esté malito y vaya al médico, pues gracias a este aplicativo, como que voy a recordar, no lo recuerdo yo, lo recuerda el aplicativo y le dice al médico, y el médico pide permiso, y dice, ¿puedo saber dónde ha estado? No dónde ha estado, ¿qué contactos ha tenido? Y entonces la base de datos nacional resulta que tiene los infectados y pasa revista a si alguno de los infectados ha estado en contacto conmigo, apreciado gracias a Bluetooth. Y le da al médico oportunidades de saber más cosas, igual que si le contáramos que he venido de Sierra Leona de hacer un safari. Es decir, nosotros ante el médico nos desvestiríamos. Uh-huh. Eso es un poco lo mismo. Porque las aplicaciones van a ser aplicaciones comerciales, van a ser aplicaciones de los estados.
Claro.
Y unos estados van más a la intimidad y otros menos. Y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si tapamos mucho las cosas y decimos, sí, me he encontrado con otra persona, digo, hombre, pues dime quién es la otra persona, sería mejor. O dime si esa otra persona me la he encontrado en la discoteca X, es decir, geolocalización. Cuanta más intimidad queramos, menos útil será la aplicación. Pero esto está a lo que deseen los gobiernos.
Uh-huh. Yo creo que hay que poner una balanza si lo que queremos es intimidad o queremos seguridad. Queremos tener un poco también de certeza de quién ha estado a nuestro lado o si realmente nosotros hemos estado contagiado y nos hemos puesto al lado de alguien y hemos podido infectar. Yo creo que hay que poner una balanza y yo creo que cada uno tiene que hacerlo. Otra cosa es que luego la ley determine que tenemos que tenerlo activado y tenemos que estar dando esa información las 24 horas del día.
Bueno, la verdad es que en Islandia, que es donde ha estado funcionando, claro, Islandia es un país absolutamente pequeño, creo que tiene 250.000 habitantes, pero solo el 37% han tenido activado el sistema. Solo el 37%, pero no porque no quieran, sino porque no se habían cargado la aplicación o porque su teléfono petaba si ponían una aplicación más. Es decir, hay otros motivos, no es de rechazo, ¿no? Uh-huh. Y lo han complementado en la aplicación con la trazabilidad, con que tú te confieses ante la aplicación diciendo, pues sí, yo he estado en esta manifestación, bueno, por decir, en esta gran concentración, ¿no? Este bareto estaba un poco petado. Entonces, gracias a eso, se han conseguido muchísimos, se han logrado prevenir y que haya muchísimos menos muertos.
Me imagino. Claro, hay muchos ponedores ahora, Miguel, que se estarán preguntando, bueno, ¿y esto cuánto va a tardar en implantarse? ¿Cuándo se puede poner? Que a mí me da igual que me tengan ficha por donde ando, lo que quiero es saber si al que tengo al lado, el que me va a acompañar en el tren, en el avión o algo, esta persona puede estar contagiada.
Pues mira, claro, esto está yendo muy deprisa, pasa como con las vacunas, ¿cuándo van a estar las vacunas?
Claro.
Y te dicen, dentro de 5 años, no, van a ir muy rápido, entonces para el año que viene. Pues aquí resulta que que Apple y Google, sí, se han puesto de acuerdo en un protocolo que van a tener los teléfonos móviles dentro del sistema operativo, sin ni siquiera instalar aplicaciones, y a partir de ahí los países van a hacer aplicaciones. Supongo que estará en el entorno de junio.
Ya. Bueno, a ver qué es lo que pasa, Miguel. Perdona que yo a veces soy un poco pesado, lo reconozco. Ya nos diste una clase magistral sobre acercar la administración digital a nuestros ordenadores, a nuestros sistemas. Funcionó muy bien lo que nos contaste. Ahora nos has contado una historia maravillosa. No descarto volver a llamarte en breve, ¿eh?
Pues nada, cuando quieras.
Que yo sé que tú eres ponedor.
Yo soy absolutamente ponedor, sí. Sí, sí. No con el empezar de tu programa, un poco menos, pero vamos.
A partir de las 5 ya estás aquí, ¿no?
Sin duda.
Sí, señor. Sin duda. Muy bien. Oye, hay ponedores que me están diciendo, Pulpo, si hubiese un cambio de ley, ¿cómo quedaría todo esto? Hombre, yo imagino que si hay una ley que implanta esto, se pone en marcha y habrá otra ley para que se desimplante cuando esto ya no tenga por qué estar en marcha.
Si es que esto, pero probablemente estas son de las cosas que han venido para quedarse, porque no es malo, no es malo ayudarse de la tecnología para prevenir. Mira, te pongo un caso que sucede todos los veranos, y es esta enfermedad de los aires acondicionados, la legionela.
La legionela, correcto.
La legionela. Qué bueno sería que aquel que está cerca, que tiene el tema de la legionela, porque está reparando aires acondicionados, pues pudieras informar, dice, en esa torre la malota, porque gracias a eso atajarías, porque podrías prevenir antes de que en las urgencias hubiera 25.
Claro.
Es decir, te adelantas a los acontecimientos. Ahora los ascensores buenos tienen una cosa que oye el motor para saber si el sonidito del motor es el adecuado o si le ha ido un rodamiento. Eso te permite una actuación preventiva y que no se quede nadie en el camarín porque el motor se ha gripado.
Claro, tal cual.
Es buena la tecnología.
Tal cual. Pues Miguel Solano, te mandamos un abrazo desde este programa de radio, el primer despertador de la radio en España, consultor administración electrónica, y también pues su canal de YouTube, que tiene un montón de seguidores y que nos enseña un montón de cosas. Bicotae, le puedes encontrar en YouTube. Miguel Solano, un abrazo. Gracias, hermano.
Muchísimas gracias, Pulpo. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.
Mucha gente preparada para comenzar la jornada, otros tantos que siguen intentando dormir. Hay un montón de gente que está poniendo calles desde horas bien tempranas. Gracias a todos. Carmen Solano nos dice, Pulpo, aquí desde Murcia capital poniendo las calles, soy sanitaria. Y aquí días de verano ya, lo estamos viviendo. Ánimo y prudencia, es responsabilidad de todos y todo irá mejorando. Carmen, tienes toda la razón del mundo. Un abrazo bien fuerte a Murcia.
Ela, que nos ha escrito desde Sátiva, en Valencia. Aquí llevamos 2 semanas en fase 1, así que cambios pocos. Seguir con guantes y con mascarilla para realizar mis tareas de limpieza y desinfección. Procuro seguir las normas y rutinas obligatorias, nos cuenta Ela, aunque algunas son un poco tontas. En fin, vamos a esperar que pasemos el lunes a la fase 2.
Yo estoy muy contento de que María Pilar nos escriba, porque María Pilar hace poco, bueno, pues tuvo una operación y todo ha ido bien, gracias a Dios, y ya nos está escribiendo. Así que María Pilar, te mando un abrazo bien fuerte, sé que estás en Pamplona y ya nos estás dando los buenos días. Así que María Pilar, me alegro un montón, gracias.
Guadalupe nos ha escrito desde Extremadura, dicen que ellos han pasado a la fase 2 y que su marido y ella se han animado a tomarse un refrigerio en una terraza de un bar, la Bar de Augusto, en la sombrita.
Qué gozada. Fíjate, Omar Arias López nos escribe desde Alicante. Dice, trabajo de profesor en la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, las mejores playas del mundo, y te mando un abrazo a la distancia. Soy ponedor, nos dice Omar Arias. Gracias, Omar.
Carlos Cuadrado está en Villa Herreros, en Palencia, estación de servicio. Preparados estamos, pero va muy despacito. Un saludo a los camioneros de Playa de Razo.
Y en Almería y en la cama está Antonio Barbeito, que nos está escuchando y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Gracias, Antonio.
José Luis González está en Segovia, en fase 1, en la oscuridad. Que la fuerza nos acompañe.
Genial, 5:44, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este martes 26 de mayo de 2020. Ha llegado el momento de que Zaida nos responda a esas preguntas que nos enviáis a lo largo de toda la semana al WhatsApp, al 662-942-605. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Vamos allá, si te parece, con la primera pregunta.
A ver qué nos cuenta.
Ponedores, pues a mí el ajo me encanta. Bueno, me gusta tanto que es que me lo como hasta crudo. Y claro, lo he hecho en todas las comidas que hago y el olor, pues ya sabes cómo es. Se te queda en el aliento, se te quedan las manos. Y oye, Zaida, ¿cómo puedo hacer para quitarme ese olor?
Este pulpo es una de las cosas que más odio en este mundo. No soporto que los dedos o la boca me huelan a ajo. Y mira que no. me gusta cocinar, pero es que muchas veces incluso no le echo ajo a la comida para que después no me huela tanto a ajo, ¿no? Claro, tú imagínate que haces de comer o de cenar, después te vas de fiesta, súper arreglada, y de repente cuando te unes a la gente todos piensan así un poquito esto.
Es que estoy oliendo feo, algo me huele mal y...
¡Por no bañarse!
Pues claro que huele mal, y no es de no bañarse precisamente, porque por mucho que te laves sigue apestando. Que oye, también hay a gente que le encanta el olor a ajo, pero yo, pulpo, no puedo con él.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Que no puedo. Pero la cuestión es, ¿se puede eliminar de alguna forma este olor? Pues sí, y de hecho hay unos cuantos trucos caseros. Hay diferentes, tanto para el aliento como para el olor, que se te quedan las manos.
¡Qué pasote, eh! ¡Qué pasote!
Hay que eliminarlo al momento, o prácticamente al momento, es decir, después de cortarlo.
El primer truquito, o lo primero que podemos utilizar para eliminar ese olor a ajo de la piel, de los dedos, bueno, pues es el perejil.
El perejil, pulpo, coges una rama de perejil, tanto las hojas como el tronco, y la frotas contra los dedos. Cuando se aplastan las hojas se desprenden los compuestos aromáticos del perejil, que al parecer son muy intensos y son los que eliminan el olor del ajo. ¿Cuál es la pega? Pues que hay mucha gente que obviamente no tiene perejil fresco en casa, y es que, pulpo, si el perejil, por ejemplo, estaba congelado, ya no funciona remedio casero.
Claro.
Así que te doy otro truco.
El segundo método, que probablemente es el más conocido por todos, es utilizar el limón.
El limón, lo que debes hacer es cortarlo, no hace falta que lo hagas por la mitad, ¿vale? Puedes cortarlo solo lo que es la punta del limón, y haces lo mismo que con el perejil, te restriegas el limón por las manos. Da igual que lo hagas con la parte blanca, no hace falta que te exprimas el limón en la mano.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pero estos dos no son los únicos, hay un tercero que además es el que suelo utilizar yo.
Es el agua. Abrir el grifo de agua fría sin tocar absolutamente nada. Después de cortar los ajos, lo pongo debajo del chorro de agua fría. Importantísimo, tiene que ser fría, no sirve el agua caliente. Ponemos las manos y el cuchillo debajo del chorro y esperamos unos segunditos sin frotar. Simplemente dejando correr el agua por los dedos y dejando correr el agua por el filo del cuchillo. Vais a notar que en ese momento no os huele absolutamente a nada. El olor se va como por arte de magia.
Fíjate que yo había oído hace un montón de años que podías tener en la pila en el fregadero un envasito de como de metal que te lo frotabas por las manos y se iba. Yo lo compré, a mí no me funcionó eso, ¿eh?
Justo te iba a decir, Pulpo, que según los trucos que he investigado yo, dicen que no puedes frotar nada, que tienes que dejar las manos debajo del agua. Claro. Yo lo que hacía era frotar, bueno, no frotar, pero con los dedos con los que tocas el ajo, tocar lo que es el metal del cuchillo.
Exacto.
Y al parecer eso no se puede hacer porque si no sigue el olor ahí.
Sí, sí, el frotar, bueno, se va a acabar.
Sí, es muy importante, ya sabes, no tocar nada, porque si tocas o frotas ya no te sirve este truco. Entonces tendrás que utilizar los otros dos que he dado. Vamos con la siguiente pregunta, Pulpo, que también tiene que ver en mayor o menor medida con la alimentación. Escucha.
Buenos días, ponedores. Comienza ya la época de comidas familiares y de amigos. Y mi pregunta ¿es cierto que beber licor después de la comida te ayuda a hacer la digestión? A ver si Zaida me dice que sí y así tengo excusa para tomarme una copita después de comer.
Listo.
Yo creo que a este ponedor le pasa así un poquito como a Homer Simpson con la cerveza.
Cerveza.
Que se le hace la boca agua solo de pensar en el cubatilla de la sobremesa. No sé si podré darle muy buenas noticias con respecto a esto porque no hay ningún estudio concreto sobre este asunto. Sí que es verdad que está demostrado, según los poquitos estudios que han hecho, que el alcohol, siempre de forma moderada, ojo, no vale que nos tomemos 20 copas, una vez que es absorbido en el estómago, favorece la vasodilatación, lo que hace que aumente la secreción de algunas enzimas digestivas y, como consecuencia, que genere una digestión mucho más rápida. Según los expertos, no valdría además tampoco cualquier copa. Son mejores los vinos dulces después de la comida o los espumosos. Supongo que por eso se consume el típico gin tonic después de comer, imagino que por la tónica que lleva, ¿no? Pero bueno, esto ya son suposiciones mías. Así que bueno, en resumidas cuentas, según los pocos estudios que han hecho los expertos, se han llegado a la conclusión de que siempre, de forma moderada, sí, el alcohol podría ayudar a hacer la digestión.
Alucinante.
Genial.
Y esto es todo, Pulpo. La semana que viene mucho más. Y el que quiera enviarme su pregunta ya sabe que puede hacerlo con una nota de voz al 662-942-605.
Muchas gracias, Zaida. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, a 10 minutos de que comience en COPE Herrera, pero tenemos la suerte de, bueno, de disfrutarle un poquito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, a ti y a mí nos gusta mucho Stevie Nicks.
Claro, claro.
Nos gusta mucho. Hoy cumple 72 años.
Sí, una chavala.
¿Eh? Una chavala que sigue haciendo conciertos por ahí, la tía, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, es que con 72 años, los 72 años de ahora, podéis estar pegando patadas y saltos por la calle.
Pues esta tía sigue haciendo sus galas, sus conciertos. Una tía mística, una tía un poco oscura en algunos aspectos, ¿eh?
Bueno, seguramente rara. Pero yo, como no la tengo que tratar, simplemente la tengo que escuchar.
Claro. Esta canción me parece un auténtico pelotazo. Hay que recordar que Stevie Nicks se incorporaba como vocalista a los Fleetwood Mac en el 75. Encima, y también le dejaban componer canciones de la propia banda. Fleetwood Mac es una de las grandes bandas de la historia de la música, Herrera, eso hay que reconocerlo. Pero que ha tenido sus altibajos, sobre todo porque tuvieron algunos esos problemillas que tenían entre los miembros del grupo, ¿eh?
Ajá.
Fíjate cómo mantiene ahí la guitarra esta canción, me parece espectacular.
¿De qué año es?
Esta canción es del 79, 83, 64.
Sí, está bien, es una buena gama.
Es que, Herrera,
los tres años fueron muy buenos la cosecha de Rioja.
No contaba con que me hicieras esa pregunta. Dame un segundo que lo tengo aquí apuntado. Mira, esta es la versión remasterizada en el 2016. La remasterización. El año de la canción. A ver. Qué preguntitas, Herrera. Es, o sea, que como...
Es lo que tiene esto.
Es lo que tiene, es verdad. Age of 17. La canción original es del 83.
Eso es.
Me encanta, es brutal esta canción, Herrera. Esta canción siempre me lleva a escuchar otra de las grandes composiciones de Stevie Nicks en solitario, porque aunque ella sigue cantando y actuando y grabando con los Fleetwood Mac, ella también hizo canciones muy buenas como esta.
Pero sin la banda.
Sin su banda, efectivamente. Luego, además, era, bueno, la mujer de Lindsey Buckingham.
Uh-huh. No duraron mucho, ¿no?
No. Hubo ahí resquemores.
Uh-huh.
Stevie Nicks, que nacía en Phoenix, en Arizona, en los Estados Unidos. Está muy bien, es una gran artista norteamericana, pero hoy también cumple una gran artista española. También puede presumir de una gran voz, una persona más muy querida en España, que comenzó cantando canciones infantiles. Mucha gente no sabe esto, Herrera. Mira, hoy cumple 70 años Pilar Cuesta Acosta, o lo que es lo mismo, Ana Belén.
Bueno. Qué bien.
A mí, Ana Belén, cómo ha cantado siempre, cómo ha defendido las canciones en directo y en las grabaciones musicales, ha sido una mujer muy bien dirigida siempre por Víctor Manuel, sobre todo en los comienzos, y acertó en prácticamente todas las canciones que compuso. Esto es de finales de los 90.
Que me quieres a pesar de lo que dices.
¿No me gusta mucho, a mí me gusta mucho Ana Belén, ¿no? Pilarín. Me entusiasma. Tiene ese medio tono elegante que se te queda aquí en la cabeza. Ese gusto, tiene muy buen gusto cantando, muy buen gusto. Es extraordinariamente atractiva en un escenario. Muy elegante, yo qué te voy a decir, ¿no? Todo lo que canta Ana Belén a mí me gusta.
Qué bien, Herrera, pues nada, que hoy sepas que cumple 70 años, mándale un mensaje que le hará muchísima ilusión.
Hombre, 70 años, pues yo te he echado una chiquilla también, vuelvo a decirte lo mismo que antes, es que los 70 de ahora, ¿será que es que yo tengo 62 y lo veo muy de cerca?
Por la parte que te toca, ¿no?
Y me parecen todos muy jóvenes.
Es verdad. Bueno, España necesita escucharte. Ahora tienes 3 minutillos para prepararte.
Venga, voy a prepararme algo. Venga.
Habitas.
Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es correcto.